Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7. Y vamos a hablar de ese plan, de ese diseño que Dios tiene para nosotros. El diseño divino. Primera de Pedro, capítulo 1. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean guardados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, y de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué instrucción de la palabra del Señor, verdad? Para hombres y para mujeres. Soberano Dios, te damos gracias por ese consejo que tú nos has dejado, Dios, en este registro sagrado. Señor, gracias porque tú eres un Dios sabio que quieres el bien y no el mal para nuestros hogares, nuestras familias, para nuestras generaciones. Yo te alabo, te doy gracias por ello. Dios mío, obra tú en los millares y multitudes de hogares, y que aquellos que no te conocen, que no tienen estas bases, Dios, estos principios, los tomen, Dios, en cuenta, porque son dados por ti, en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El diseño divino de Dios para el hogar, la intimidad del matrimonio, y lo que Dios ha diseñado, hermanos, para nuestros hogares, para tener matrimonios firmes, felices, gozosos, y que perduren, no que se anden divorciando a los 2, 3 años, o meses muchas veces. No. La relación matrimonial, hermanos, debe de ser lo más íntimo de todas las relaciones humanas. La relación entre un hombre y una mujer. De hecho, mire, la palabra íntimo proviene del latín, que significa lo más profundo, lo más secreto, lo más personal. O sea, en donde nosotros compartimos la más íntima de nuestras naturalezas con otra persona, ni con papá ni con mamá. No. Desafortunadamente, hermanos, en nuestra época vemos nosotros, en nuestra cultura, que la intimidad solamente tiene connotaciones de tipo sexual. Pero lo genuino, la genuina intimidad de los que habla la palabra, y vamos a hablar, va más allá de lo sexual o lo sensual, porque también lo sensual es muy parecido a lo sexual. Y los sensuales, muchos no tienen la mayoría del Espíritu de Dios, no siguen al Espíritu. Sin embargo, mire, el problema de nuestra sociedad actual es que muchos de los que se solosanan en lo sexual, nada saben de la verdadera intimidad y la distorsionan, se desvían de ello. Por eso encontramos, mire, hogares que se están derrumbando cuando se construyen lugares de basureros, por así decirlo. Supe y ha sucedido mucho cuando algunos empresarios compran lugares, terrenos baldíos donde era un basurero, y ahí con grandes maquinarias compactan ahí cascajo con tierra y construyen casas hermosas donde los niños juegan, hacen un barrio ahí urbano, y por algunos años todo parece bonito, pero después las paredes comienzan a partirse, los techos a colapsarse y las calles se abren y el suelo se hunde, y las familias tienen que salir de ahí apresuradamente a otro barrio, a vivir a otros lugares, porque esa urbanización fue construida sobre la basura ¿De qué estamos hablando? De las familias firmes. El problema fue en dónde se pusieron las bases de esas casas, en la basura. Yo no sé qué pacto ha hecho usted en su matrimonio o con qué seriedad lo ha tomado o en qué bases. Y eso es lo que sucede en nuestros países. Francamente, estamos tratando de construir hogares sobre la basura. No entendemos la verdad de la palabra de Dios. Alguien dijo, cuando el piso se hunde, hay que examinar las bases. ¿Por qué su matrimonio se está tambaleando? ¿Por qué que yo me voy y que mira con mi mamá y que mejor aquel hubiera escogido allá? ¿Por qué? ¿Qué bases tiene? ¿Qué fundamentos? ¿Dónde construyó usted? ¿Sabe que tenemos que construir sobre la roca, como la Biblia nos dice? Yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy vamos a hablar de algunas verdades fundamentales y después algo de la comunicación y otras cosas que tienen que ver con la intimidad. Así que, vemos primero, mire, el diseño divino que Dios ha diseñado para los matrimonios, las familias. Y vamos a ver, con una ilustración de este matrimonio, Abraham y Sara, la escritura de Pedro, primera de Pedro, 3 que leímos. Yo creo que ustedes se dan cuenta quién fue Abraham. Y si no, vamos a dar una recorridita rápidamente. Bueno, Abraham fue un patriarca. Él fue un padre, un gobernante en el Antiguo Testamento, porque él manejaba una tribu, ¿verdad? Gente que tenía sus siervos, sus esclavos, que lo seguían. Esclavos en el sentido de que él los compraba ilegalmente en el Antiguo Testamento, se podía tener eso. Y Sara, pues, era su linda esposa. Y Dios usa la vida de ellos como ilustración, y es lo que vamos a estar usando en este mensaje acerca del diseño divino. Y la vida de Abraham y Sara no fue fácil, y a veces nosotros pensamos que aquellos tiempos ellos no respiraban un ambiente tan difícil como el nuestro. Bueno, y que ellos no enfrentaban problemas que enfrentamos hoy, y algunos dirán, bueno, eran otros tiempos, pero usted no sabe nada de mis problemas que yo tengo en el hogar, en tiempos modernos. Bueno, lo que yo le diré, algunos problemas que Abraham y Sara sí tuvieron, y vamos a ver si se comparan con los suyos, pero yo creo que no va a haber mucha diferencia, inclusive porque no le lleguen a los problemas de Abraham y Sara. Ellos tuvieron que enfrentar muchas cosas. Por ejemplo, alguien se pregunta, bueno, ¿cómo es que ellos no se divorciaron y terminaron viejitos? Eso es un matrimonio firme, hermanos. Con bases, con diseño divino. Así que vemos primero, ellos siempre estuvieron moviéndose, vivían en carpas o tiendas, y iban de un lugar a otro como nómadas, y ellos, vemos que Abraham no tenía tiempo como para explicarle a su mujer por qué era tanto movimiento, y seguido se movían de un lugar a otro, y como si eso fuera poco, una tercera persona ahí, se presentó en su matrimonio una mujer llamada Agar, egipcia. Así que ellos comenzaron los problemas, porque Abraham no le fue fiel a Sara, para empezar. Y la infidelidad manchó su vida conyugal, y fue un golpe muy duro para la familia, porque ellos tenían hijos e hijas. Así que encima de todo, tuvieron problemas con sus hijos, porque tenían una familia variada. Y los problemas se tornan más difíciles cuando alguien deja su esposo legítimo y luego sus hijos, luego va y se junta con alguien más, y luego otros hijos de otro hombre. Luego quieren cohabitar con dos familias diversas de diferente papá o mamá, y se va a hacer un caos ahí. Así que ellos querían que sus hijos se unieran, no podían. Venían de dos familias, así que ellos pensaron, pasaron por todas las cosas que usted y yo pasamos con nuestros jovencitos. ¿Cuántos tienen jovencitos? Algunos van para allá, ¿no? Ya la niñita, el niñito. O sea, sea que nuestras familias estén unidas o no, es difícil criar especialmente a los jovencitos, sean varoncitos o muchachitas. Alguien dijo que un muchacho, de los 13 a los 19 años, ve a sus padres envejecerse 20 años. ¿Por qué será eso? ¿Se acuerda cuando los niños para usted era su héroe, los chiquitos y las chiquitas? Usted era un Superman. Usted podía todo, y la mujer maravilla. Y después cuando están más grandecitos, de los 13 en adelante, 19, como que ya no lo ven así, ¿no? Como que dicen, papá, ya estás viejo, tus ideas ya están muy anticuadas. Ha envejecido 20 años, usted también, mamá. Ahora, ¿por qué es eso? Eso es verdad, metafóricamente, es por la presión que está sobre los padres que tratan de crear a sus hijos ya jovencitos, de los 13 hasta los 19, inclusive un poquito más. Ahora, en el caso de Abraham y Sara, incluso ellos tuvieron sueños frustrados. Dios les había dicho algo, promesas, por ejemplo, que iban a ser padres, pero no les dijo a qué edad, y pasaron los años, no sucedía, y el tiempo pasaba, y ellos se volvían más viejos. Mire, yo personalmente, mi esposa y yo sufrimos esa poquita depresión 5 años y fracción, no niños. ¡Wow! Alabado Dios. Ya me estaba dando qué pensar, Señor. Pero él tenía un propósito. Así que Abraham cumplió 100 años de edad y Sara pues sus 80. Pero lograron, ellos vivieron los apasionados años de la juventud, ellos naufragaron a través de la difícil edad media. Y esa edad media parece que es la difícil, porque todo se desmorona. Alguien dijo que la juventud mira hacia adelante, la vejez mira hacia atrás, y la edad media, toda frustrada. Cuidado de esos 40, 45, 50, 55, 60. Que no alcanzaron sus metas, y que su hijo se fue, y que su hijita, y que acá, y que se casó con el que no quería, y que acá, y que la suegra, y que... Bueno. Pero ellos atravesaron la crisis de la edad media y caminaron por el ocaso de sus vidas, es decir, ya viejitos, tomados de la mano de Dios y unos con otros. Pero ellos permanecieron firmes y juntos, y Dios los usa como un ejemplo, Abraham y Sara. ¿Cuántos quieren que se diga Juan y Leonor caminaron de la mano? Sus 50, 60, 70, cuanto Dios nos preste vida, 80, 90, Leo, alabado Dios, de la mano, firmes. Y que los hijos volteen allá, este fue mi padre, esa fue mi madre, de una sola mujer, de un solo hombre. Permanecieron fieles a un hombre, a esa mujer, creyeron en el pacto, creyeron en el diseño divino, se apegaron a él. Eso, hermano, es dejar un legado a los hijos, a los nietos. Este fue mi padre. No tuvo una capacidad, no tuvo tanta escuela, ni tanta graduación, alabado Dios, pero él fue un hombre de Dios. Una mujer santa de Dios, como fue Sara, y lo vamos a ver. Eso, hermano, es ser un hombre y una mujer de Dios. Pero vemos entonces que ellos permanecieron firmes y juntos, y Dios los usa como un ejemplo a Abraham y Sara por todas las generaciones. De hecho, Abraham se habla como el padre de la fe. Ningún otro. Hubo muchos que se narran en Hebreos 11, el Salón de la Fama. Pero él es el papá de la fe, hablando humanamente. Ahora, ¿cuáles fueron los principios que Abraham y Sara tuvieron que aprender a la fuerza? ¿Cuáles principios podemos nosotros aprender también que nos den una base, hermanos, y un cimiento sobre nuestro hogar y nuestra familia? Número uno, mire, vemos el diseño de Dios para las esposas, versículo 1 y 2 que leímos. Asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean guardados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dios está, empieza hablando a las mujeres. Ahora, quiero mencionar que no hay nada políticamente correcto en estos versículos, y voy a hablar a una clase de gente que tal vez me odie por eso, para las feministas radicales de hoy. Y casi a ellas se les puede ver que derraman sus viles al leer estos versículos que leímos de esta porción de 1 de Pedro 1 y 2. Y en adelante, que una mujer debe estar sujeta a su marido, y esto para ellos es totalmente políticamente incorrecto. El propósito divino, el plan divino, ¿por qué? A una mujer, que una mujer diga hoy, yo voy a someterme a mi marido, y para colmo de males, algunas mujeres creyentes también en las iglesias, que diga hoy, yo voy a someterme a mi marido, que tenga dificultad también para someterse a un esposo que no es creyente, y tenga que obedecerle, aunque él no obedezca la palabra de Dios, eso es duro, mujeres. Ahora, vemos entonces, ¿por qué es así? Bueno, simplemente, mire, porque Dios dice que debe existir orden en el hogar, y para que haya orden en lugar de caos, debe haber alguien que dirija, un guía, un mentor. Porque alguien sin cabeza, como hemos escuchado nosotros, entonces no es persona, y alguien con dos cabezas es un monstruo, hablando en el sentido, y esto figurado, y esto funciona, hermano, no solamente en la iglesia, sino también en los negocios, en el hogar, en cualquier lugar funciona, tiene que haber una sola cabeza. Cuando hay dos, es algo totalmente distorsionado, contra naturaleza. La Biblia lo enseña muy claro y muy simple, y algunos mensajes o algunas mujeres automáticamente, hermanos, piensan que la Biblia enseña que las mujeres son inferiores al hombre, y yo le voy a quiero decir, mujeres, que de ninguna manera no enseña eso. Mire, la Biblia no enseña eso. Mire, algunos versículos, por ejemplo, para ver y enfatizar eso, primero a los Corintios, Pablo da un consejo, 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es bien interesante, hermano, lo que Pablo dice, porque vemos que al tener a otros sobre nosotros como nuestra cabeza, no significa que seamos inferiores. Y alguien puede tener concepto de inferioridad cuando alguien dice, voy a entrar ahí y ese va a ser mi foreman, ese me va a mandar. Yo tengo más estudio que él, yo sé más que él, y ese va a estar sobre mí. Sométase. Alabado Dios. ¿Por qué? No es que él sea superior, o usted, mujer, el hombre, no, la Biblia no enseña eso. Ahora yo pregunto, ¿es Dios el Hijo inferior a Dios el Padre? No, claro que no. Mire, ahora, ¿es Dios el Padre la cabeza de Dios el Hijo? Sí. Él lo es. Esto es lo que las Escrituras enseñan, y existe un orden divino. Ahora, ¿cuál es el orden divino? Ya lo leímos, que el apóstol Pablo nos dijo. Primero a los Corintios 11:3. Nos dijo que Dios el Padre, Dios el Hijo, y el hombre, la mujer, y seguimos la secuencia, los hijos. Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo. El Hijo es la cabeza del varón, y el varón de la mujer, y así podemos seguir. De la mujer así de los hijos. Ahora, ¿más es la mujer igual al hombre? Por supuesto que sí, mujeres. Yo no estoy tirando, atacando, diciendo algo distorsionado. Es igual. Vamos a ver Gálatas, el mismo apóstol, 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay mujeres, varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno. En Cristo Jesús, ¿qué? Todos somos uno. Eso es lo que la palabra dice. Ahora, ¿se requirió la misma cantidad de sangre, mujeres, para salvarlas a ustedes como para salvarnos a nosotros? Es el mismo sacrificio para ambos. Ahora, pero el diablo, y aquí entra este malévolo personaje, Satanás, en la actualidad está tratando de eliminar esa diferencia entre los sexos. Y por eso la política le da para allá y las leyes para acá y justificándose en marchas y todo. Satanás intenta hacer que los hombres y las mujeres sean lo mismo bajo el disfraz de hacernos iguales. Ahora, no se me confunda. Somos iguales, pero no somos lo mismo. No es igual. ¿Por qué? Somos diferentes. Y Dios nos hizo diferentes a fin de que podamos ser uno. Ahora dejará el varón a su padre y a su madre como la mujer, y se unirán y serán, ¿qué? Una sola carne. Grande es este misterio, por eso el mundo no lo entiende. Amén. Ahora, la Biblia está en contra de las mujeres masculinas y de los hombres femeninos. ¿Verdad que sí? Hoy se habla mucho, mire, de la batalla de los sexos, Y esta batalla no debería ser de ninguna manera. La gente se enreda con sus leyes y las marchas y todo porque quieren, porque no aceptan el diseño divino ya establecido. De hecho, Dios nos ha hecho diferentes a fin de que podamos ser uno. Ahora, cuando una mujer tiene una actitud de sumisión a su esposo, repito, no significa que sea inferior, y cuando un esposo es la cabeza del hogar, tampoco significa que es superior a la esposa. Yo no me creo en ninguna manera superior a mi esposa, y ella lo sabe muy bien. Ni tampoco yo creo que ella sea inferior y que la traiga con el puntapié, tampoco. Eso es machismo. Ahora, en las áreas, ella puede, en algunas áreas, muchas de las mujeres pueden ser mucho más superiores que los esposos. Ellos, por ejemplo, mucha gente, muchas esposas trabajan en bancos, manejan finanzas y todo eso, más competentes que su esposo, y la gente dice que las mujeres tienen mucha dificultad en cuadrar la chequera y las cuentas de banco, ¿verdad? Otros dicen que los hombres son los que tienen dificultad con llevar las cuentas y manejar la chequera. ¿Sabe que las esposas pueden hacer algo bajo la dirección de los esposos y bajo su autoridad? Los hombres podemos delegar autoridad a las mujeres, pero no responsabilidad. Ve, por ejemplo, el que tiene un cargo, tiene su secretaria, le delega, lleva cierta papelería y todo, y ella maneja todo, le delega cuando él no está, como un doctor a la enfermera o un abogado a su secretaria y X, pero el que lleva la responsabilidad es el de arriba. Aún en las iglesias se delega y todo, responsabilidad a las personas, departamentos y todo eso, y las finanzas y todo, pero el responsable, ¿quién es? El que delega. Así que, por ejemplo, alguien que maneja libros y cuentas y todo eso, si salen mal las cuentas, el culpable es el que delegó, no el que hizo las cuentas y eso no. A eso solamente se le está bajo autoridad, pero uno es el responsable, uno no se puede desligar de su responsabilidad. Así que varones, tenemos nuestra responsabilidad de parte de Dios. Y cuando Dios nos da la responsabilidad en el hogar, esa es una responsabilidad que uno nunca puede renunciar. Está establecida así por Dios. Así que, aunque uno pueda delegar autoridad, uno siempre va a ser la cabeza del hogar, el responsable. Dios le va a decir, a ver, varón, ven para acá. Dame cuentas, ¿qué hiciste con tu familia, tu esposa, tus hijos? Al varón. Luego así en el orden a la mujer. Segundo, mire, existe la actitud de sumisión, esto es en la mujer, estamos hablando de ella primeramente. Ahora, la mujer tiene que tener una buena actitud de sumisión, fue lo que dijimos, pero como segundo, tiene que existir un adorno de serenidad en ella. Versículos siguientes, 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Vemos aquí que Dios dice a una mujer cómo ser hermosa, cómo ser bella. Ahora, este es el consejo de Dios, cómo hacer, cómo lograrlo. Mire, Él habla de su actitud, de su misión, pero también habla de su adorno de serenidad. Mujer virtuosa, la mujer de Proverbios, su estima sobrepasa a la de las joyas preciosas. ¿Qué es lo que hace a una mujer bella, hermosa? Ese espíritu afable o suave, apacible, es lo que lo hace. Ahora, aquí no está diciendo que es pecado que una mujer use joyas, ni que sea malo que la mujer se arregle el cabello. A la mujer especialmente les gusta arreglarse mucho el cabello. Amén. Así que la Biblia enseña que su belleza y su adorno no debe ser exclusivamente externo, sino interno. Mire a Sara como ejemplo. Ahora, ¿quién era Sara? Miramos un poquito a Abraham. ¿Quién era Sara? Bueno, ella fue una de las mujeres más hermosas del mundo. Ella hubiera podido concursar para el concurso de Miss Universo juntamente con Esther. De hecho, Esther ganó el concurso y se casó con el rey Asuero, libro de Esther. Amén. Así que debió haber sido muy hermosa porque cuando ya estaba a la edad de 80 años, dice que aún los hombres se peleaban por ella. Era muy hermosa. Fue una de las mujeres más hermosas y Dios la usa como ilustración aquí. Ahora, dice aquí que la mujer no debe vestirse ostentosamente ni provocativamente. Eso es otra cosa. Porque cuando se visten así, distorsionan su carácter y llaman la atención hacia otras áreas ajenas a su carácter. Una mujer que anda semidesnuda o anda vestida de una manera que no distorsiona su belleza interna y su carácter, y no va a tener el respeto de los hombres, lo siento. Las mujeres deben de vestirse para realzar su personalidad, su carácter, y es también como el uso del maquillaje. Lo estoy tocando puntos porque estoy en el punto de la mujer, alabado Dios, de su actitud de serenidad, apacible, una mujer santa, piadosa, de las cuales vosotras llegan a ser hijas de Sara, si la imitan. ¿Cómo se vestía Sara? Ahora, acerca del maquillaje, algunas personas dicen que es pecado que la mujer se maquille, y otros dicen que sería más bien pecado que no se maquillen. ¿Por qué, hermanos? Pero también tenemos que usar mucho cuidado en eso. Mire, yo tengo personalmente una esposa que no se maquilla, usa ciertas joyas, alabado Dios, y yo la miro hermosa así. Ahora, yo no critico a las que lo hacen, pero también, hermanos, no vayan hacia los extremos, porque cuando una mujer usa libras y libras de maquillaje, entonces uno no sabe si está mirando a una mujer o está mirando a un maniquí, por no decir otra cosa. O sea, también, la Biblia habla de cosas extravagantes y todo eso. Pensemos que la gente, se piensa que la gente es atraída físicamente por su físico, de las mujeres o de los hombres. En cierto punto sí, pero no todo es verdad. Se lo voy a comprobar. Mire, hay encuestas que se han hecho en un buen número de estudiantes universitarios, y una de las preguntas que les hicieron fue esta, a muchos estudiantes: ¿qué te atrae a ti de las muchachas? Le preguntaron a los muchachos universitarios. Bueno, las características físicas o su carácter de ellos. Déjeme decirle que la mayor calificación y votos, la más alta votación, fue por su personalidad de las muchachas, por su sinceridad y por su carácter, que de lo físico. Ahora, la modestia es una característica que dice, tengo autoconfianza. Escuche muy bien, la mujer modesta está confiada en ella misma, en su belleza interior, en su carácter, y está confiada. Pero la inmodestía, la que se viste extravagantemente y con inmodestía, dice, yo soy egoísta. Una mujer debe poseer una serena belleza. El adorno de su persona debe de ser una serenidad natural, como es y punto, bien vestidita con un bonito carácter. Dios lo llama en el versículo 4 el interno, el del corazón del incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Eso es lo que yo quiero en mi esposa y yo le dedico todo eso a ella. Así que vemos entonces el incorruptible, ornato de un espíritu afable. Así que damas, cualquier damita que me escuche, alabado Dios, en una forma muy personal, usted debe mantenerse atractiva para su esposo. Pero su más notable belleza, aparte de lo atractivo para su esposa y bien vestidita, debe de ser la interna. ¿Por qué? Porque mire, si usted no está consciente de esto, está peleando una batalla perdida y lo siento. Mire, yo creo que mi esposa debe de ser bella y hermosa en lo natural. Y también creo que al pasar el tiempo, su belleza tiene que ir resaltando cada vez más y más, porque proviene de lo interior, más hermosa porque ella camina con Dios cada día. Conoce más a Dios, se mantiene bajo el diseño divino. Entonces, así que, damitas, no ponga toda su esperanza en su belleza física. ¿Por qué? Porque si usted llega a atrapar a un hombre, solo con eso, qué difícil le va a ser permanecer bella físicamente para siempre. Van a pasar los meses y los años y va a decir, wow, me arrepiento de haberme casado contigo. Se fijó en el cascarón, no en lo de adentro. Así que le dice, si atrapa eso, va a ser así. Le dice que la belleza física, porque se dice más bien que la belleza física es superficial, porque va a desaparecer muy pronto, pero la belleza interna, ella se va a acrecentar, cada vez se va a rejuvenecer. Lo que decía Pablo, me estoy desgastando por fuera, pero por dentro me estoy rejuveneciendo, porque camino con Dios, me acerco más a Dios. Dios dijo a la mujer que debe tener una actitud de sumisión, que debe tener un adorno de la serenidad. Y escuchen, algo fuerte, yo creo que ninguna mujer con espíritu rebelde puede tener un adorno de serenidad, de un carácter apacible, un bonito carácter, no pueden. Eso es absolutamente imposible. Cuando hay rebeldía, orgullo, extravagancia, no es una mujer con un espíritu sereno, afable, de ornato y espíritu apacible. No lo es. Número 3, un principio 3, el hablar de la mujer tiene que ser afirmativo. Versículo 6, 5 y 6, pues, porque asimismo también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 6, como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¿Cómo debe hablar la mujer, hermanos? Y el hombre también, pero ahorita estamos con la mujer. Ya mencionamos que la mujer no debe irse por encima del hombre ni ser sermoneal. Decir, no, tú tienes que hacer esto y aquello y estarle ahí. No. Porque ahora habla de Sara, a quien llama a su esposo Señor. Ahora, cuando le llama Señor, no significa Señor como la palabra que nosotros nos dirigimos al Señor Jesús. Señor mi Dios, no está hablando así. No significa eso de decir que Sara tiene que llamarle, tú eres mi Señor, eres mi amo y tiene que irse a sus pies. No, nada de eso. La palabra Señor era un término de respeto, como diciendo cuando usamos nosotros don José, don Juan o Señor Julano. Señor, con respeto. Amén. Así que indica que ella hablaba muy respetuosamente a su esposo. Ella era muy sabia al hablar y al expresarse. Ahora, Dios sabe que una mujer le es al hombre como el viento al fuego. Ella lo puede encender o apagar con su manera de hablar, con sus palabras. Hay personas que se han matado, hombres con hombres, por un chisme de la mujer. Y mira esto y aquello me dijo, y los hijos y acá, y va el hombre y se hace un pleito grande. ¿Sabe usted lo que desea una mujer, lo que un hombre más bien desea de una mujer? Su admiración. Bueno, y algunas mujeres dirán, pero eso es lo que las mujeres queremos de los hombres, que nos admiren. Pero mire, escuche, el hombre quiere que ella le admire. A mí me tocó en tiempo de mi juventud, cuando algunos muchachos jugaban pelota, básquetbol, y ahí jugaban muy sucio, al igual que el fútbol y el fútbol soccer. Escuchamos nosotros, son totalmente duros. Y otros muchachos se lucían en las motos, daban ahí vueltas, otros en las bicicletas, echaban como piruetas, hacían aeróbics alrededor de la casa de la muchacha, o los que tenían caballos, para llamar la atención de la muchacha. Pero hablando del juego duro y rústico, decían que era muy divertido. Pero realmente los muchachos decían que era divertido cuando la porrista, que ellos pretendían, iba y los felicitaba, les daba el abrazo, de eso, ¿no? Y les decía, ¿te lastimaste? Y los muchachos, todos valientes, y unos atletas decían, no, para nada, con las costillas bien dolidas, bien raspados. Pero una de las cosas que a mí me gustaría, y de hecho, pues mi esposa me mandó algunas cartas, pero una de ellas que a mí me gusta cuando hicimos pactos y todo, lo que ella me escribió, o lo que ella me decía, de que ella siempre iba a tratar de estar conmigo, buenas y malas me iba a seguir, y que ella me iba a animar siempre. Entonces yo creo que eso es una palabra de afirmación, de ánimo para nosotros, hombres. Ahora, el cuarto principio es un atento servicio, versículos 5 y 6, que ya leímos como Sara obedecía a su Señor. Ahora, obedecer significa prestar atención a sus necesidades, tanto de la mujer como del hombre. Ahorita seguimos con el hombre, pero una mujer debería preguntarse, ¿qué puedo yo hacer para llegar a ser una ayuda idónea para mi esposo, para suplir todas sus aspectos, sus necesidades físicas, emocionales y espirituales? Pero ahora yo quiero hablar del diseño de Dios para los esposos, porque hay veces siempre predicamos a la mujer, aunque la Biblia empezó hablándole a la mujer, no sé por qué, sería por Eva, ¿no? Pero casi nunca terminamos hablándole a los hombres, así que vamos a ver el versículo 7 ahora, para hablar a los hombres. Dice así, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora vamos a estar dirigiendo esta última porción a los varones y terminar con ellos. Vosotros maridos, vivir con ella sabiamente. Así que damas, no digan que no mencionamos a los varones. Ahora vamos a hablarles, varones. ¿Amén? Mire, ¿sabe que Dios requiere mucho más del hombre que de la mujer? Se dirige a él y lo exhorta, hermanos. Así que maridos, les dice. Vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y empieza a decir por qué, porque ellas son más frágiles. Así que esposos, lo que dice aquí es que tenemos que ser comprensivos. Debemos vivir con ellas sabiamente, ser sabios, entendidos. Y francamente eso es muy duro, hermanos. ¿Por qué? Porque el varón va por delante, hermanos. Mire, yo quiero decirle a las mujeres que ustedes desconfíen de los hombres, que ellos dicen que entienden a las mujeres, porque si mienten acerca de esto, van a estar mintiendo acerca de cualquier cosa. Cierta camioneta, hermanos, traía un sticker, de esos que ponen detrás, ¿verdad?, en su parachoques ahí, una calcomanía atrás que decía, entre más aprendo de las mujeres, más amo a mi camioneta. Y algunos pensarían, bueno, este tipo de esa camioneta está frustrado acerca de las mujeres. Pero en mi versión, yo le digo a mis amigos y a mis hermanos, alabado Dios, que yo deseo decirles algo, mire, más bien que entre más nosotros aprendemos de Jesús, más amaremos a nuestras esposas. ¿Por qué? Eso es lo que esa calcomanía en esa camioneta debería decir, más bien. Y no entre más entiendo a las mujeres, más amo a mi camioneta. La Biblia dice que nosotros debemos vivir con ellas sabiamente. Los hombres, hermanos, francamente, a veces somos tan tontos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que porque somos la cabeza del hogar, somos superiores. Pensamos, eso es una teoría del machismo que se arraiga en nuestras culturas y en nuestros países. Escuché de un hombre que se suscribió a una revista o a una teoría, y cuando su mujer estuvo ahí, solamente hasta cuando su mujer canceló esa suscripción que él hizo. Quiso entrar a un club como de machismo, y la mujer fue y lo canceló inmediatamente. Así que, ¿qué es lo que debe ser el esposo? Estamos con el esposo. Bueno, primero, él debe ser el proveedor del hogar. ¿Por qué? Génesis 2:15. Dios le dice algo al hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Fíjese en esas dos palabras. Dios dijo muy claramente que el hombre era el responsable de labrar el huerto y guardarlo, el huerto del Edén. Ahora, ese es el trabajo del hombre, es proveer para las necesidades básicas de la familia, su esposa y los hijos. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Comida, vestido, techo, vivienda y todas las demás cositas que hay por ahí, los biles, ¿no? Ahora, si el hombre no asume esa responsabilidad fundamental de Dios que tiene en su plan divino, entonces, si no provee para su familia, va a perder el respeto. de ella y de sus hijos. ¿Por qué? Hoy tenemos a muchas mujeres que trabajan fuera del hogar y que no necesitan trabajar fuera, especialmente cuando hay niños y niñitas pequeñitas que hay que criar. Pero algunas lo hacen por ellas pues realizarse o por agrado. Algunas por necesidad, claro, estamos conscientes de eso. Pero muchos hogares serían mucho más felices si aprendiesen a vivir con menos. Esto es bien importante. Mire, hasta un filósofo griego, él dijo algo que me llamó la atención. Dice, alguien que no aprende a vivir con lo poco, lo mucho nunca le será suficiente. Tiene cierta razón. Jesús nos dijo de eso, que tengamos contentamiento con lo que tenemos. Teniendo comida, vestido, techo, estemos contentos con eso. Pero nosotros queremos unos lujillos, una extravagancia por ahí. Ahora, déjeme decirle y aclararle algo. Por ejemplo, si usted no puede aprender a vivir con lo poco, nunca estará satisfecho con lo mucho. Miren los ricos. Los ricos viven de la abundancia. Nosotros vivimos de lo diario. Pan diario, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero el rico no puede, no tiene tranquilidad. Quiere más y más y más. Y edificaré y haré. Y esto. Ahora, déjele aclaro que las mujeres que tienen su trabajo, hay muchas mujeres solteras y las tenemos en nuestros medios y que trabajan por sus hijos, tienen mi respeto personal, porque ellas están sacando adelante su hogar y todo eso en lo básico. Pero si mujer tiene su esposo y deje que él se supla lo básico, como dije, la comida, el vestido, el techo, y usted aparte algo para ayudar a sus padres, para algo extra que usted quiera hacer, un viaje, ayudar a la obra misionera, usted algo extra que usted necesite. A veces una mujer tiene que trabajar, y yo lo sé, pero repito, mire, en el diseño divino de Dios es que el hombre sea el proveedor del hogar. Así que los amigos y hermanos, yo quiero decirles, mire, usted debe proveer para su esposa. Y más que alimento de lo básico que estoy mencionando, físico, ropa y techo, usted debe suplir sus necesidades emocionales. ¿Por qué? Mire, la Biblia dice que usted debe darle honor a su esposa acerca de todo. ¿Por qué? Porque ella es el vaso más frágil. Y déjeme digo rápidamente algunas siete necesidades emocionales básicas de las esposas, o sea, de las mujeres. Voy a leer rápidamente algo concerniente acerca de, para los varones, y para darse cuenta uno y otro de esas necesidades básicas acerca de uno y otro. Primero, varones, porque este último punto lo dejé a los esposos. Primero, ella necesita la estabilidad y dirección de un líder espiritual. Usted no es un líder espiritual si usted no provee para su esposa. Ay, esto es duro. Dos, ella necesita saber que ella y solo ella llena las necesidades básicas de su vida y que ninguna otra mujer puede suplir esas necesidades. Quiere decir que ella necesita saber, sin lugar a dudas, que ella es la número uno en su vida en cuanto a personas se trata. Porque en lo espiritual está Dios primero. Pero estamos hablando de hombre-mujer. Así que número tres, ella necesita entender y aprender a deleitarse, o sea, aprender y entender que necesita deleitarse en ella, que la aprecia como persona, no como objeto sexual, sino como persona que la valora. Número cuatro, ella necesita saber que usted disfruta conversando íntimamente con ella, lo que podemos llamar tiempo de calidad. Usted trabaja mucho overtime y part-time y para allá afuera y tiene sus amigos, su deporte, pero la esposa o los hijos, ¿qué de tiempo de calidad? Necesita saber eso para que usted converse con ella íntimamente. Ella quiere que se siente usted, que la mire a su rostro y que le dedique tiempo íntimo. Yo no sé, pero mi esposa, yo cuando como con ella, yo estoy comiendo con ella, digo, no te voy a dejar sola, y estoy ahí, la miro, aunque ella no lo note, la noto y noto sus facciones y estoy mirándola. Yo creo que ella también le quiere, le gusta que yo esté siempre comiendo con ella y estando ahí en la mesa, o donde quiera que estemos. Número 5, ella necesita saber que la meta de su vida es protegerla en las áreas que ella está limitada. El hombre es más fuerte, Dios nos hizo con esa con textura diferente. Usted reconoce que ella es un vaso frágil. Ella ha sabido de hombres que defienden a ella a capa y espada, y de algunos contra algunos animales, ¿no? Si un perrito ataca a la esposa, el esposo sale enfrente y él se enfrenta a los perros. Amén. Número 6. Ella necesita saber que usted, alabado Dios, está consciente y al tanto de su presencia. ¿Recuerda lo que dije que no metimos al mensaje? Cuando estaba el hombre metido, sentado leyendo su periódico, tapándose la cara, y indiferente a su esposa, y ella le dijo, mira tú, todo indiferente, ¿qué no sabes qué día es hoy? El hombre pensó que era cumpleaños de ella, le mandó flores, le mandó un vestido elegante. Ella siguió y preparó la mesa, puso flores frescas, recién cortadas, un mantel de lino con candelabros, una rica comida, y cuando se pusieron de pie, terminando todo, lo tomó de la mano y le dijo, amor, estoy muy contenta contigo, me has hecho muy feliz en este día. ¿De quién? Alabado Dios, de Cristóbal Colón. Entonces ve cómo se puede uno confundir. Hay veces ignoramos a ellas, que ellas están haciendo, ellas tienen que saber que aunque estén cocinando, nosotros estamos por allá, estamos conscientes que ella está cocinando y que ya está la comida y que acá estamos bien. Está hablando por teléfono y estamos conscientes dónde está ella, ella dónde está él. Y hay veces ella va y se fija a ver qué está haciendo él y viceversa, estamos bien. Aún entre hombres, todavía no termino, me falta el último punto, ¿no? Pero entre hombres, aún se siente uno mal que estando con un hombre, el hombre esté dedicando atención, no lo esté atendiendo a un hombre con un hombre, atención a otro, inclusive chateando con mujeres, un hombre con hombre, ¿cuánto más un hombre con una mujer? O sea, vea. Número 7, ella necesita saber que la meta de su vida es invertir en su vida. Así que tenemos que ayudarla nosotros a desarrollar y a realizar su mundo. Varones, ayudemos a la mujer a tener éxito en su vida, en su mundo. Lo que yo estoy tratando aquí de decir es que el esposo debe de ser el proveedor de su esposa y no solo el proveedor, es también el protector. Proveer es una, proteger es algo muy diferente que le dijo Dios a Adán que hiciera. No solo que labrara el huerto, sino que lo guardare, que lo guardase. Y la palabra, mire, guardar significa proteger. El esposo debe guardar a su familia y debe protegerla. Él debe atender a su familia. Yo creo que la gente puede decir cosas sobre uno, sobre su persona, y uno aguanta hasta cierto punto y pagar hay veces bien por mal a los demás, pero hay veces cuando ya se meten con la esposa y quieren tocar a la esposa y a la familia, entonces se van a tener que ver con el varón. Yo creo que yo así lo haría. ¿Por qué? Porque existe algo de mí que Dios me dice que yo tengo que defender a mi familia y a mis hijos. Es decir, que el hombre debe ser el protector de la familia, el esposo es el proveedor, el protector y el pastor también del hogar. Dice el verso 7, donde estamos. ¿Por qué? Y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora aquí, las oraciones, ¿de quién está hablando la Biblia? Bueno, podríamos deducir que habla del esposo y la esposa como pareja, pero sin lugar a dudas está hablando aquí de las oraciones del hombre piadoso. ¿Por qué? ¿Sabe usted cuál es mi trabajo y la misión que Dios me ha dado? Bueno, la misión que Dios me ha dado a mí es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso le digo que esto es duro, esto está fuerte. Ahora, ¿cómo ama Jesús a la iglesia? La Biblia dice que por amor Él se entregó a sí mismo por ella a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora yo pregunto, ¿qué son las manchas? Bueno, es la contaminación. Debo proteger a mi esposa de la contaminación, que no se me contamine con amargura ni con lo del mundo. Ahora, ¿qué son las arrugas? Usted va a decir, bueno, son las que salen en la cara. Bueno, físicamente sí, pero ¿sabe usted qué es una arruga? Es una cicatriz interna. ¿Sabe por qué algunas mujeres tienen esa tensión en su vida? Porque sus esposos no las han amado como deberían hacerlo. En el amor, en el tiempo de calidad íntimo que le estoy diciendo, si usted ha observado alguna vez, se ha acercado a ciertas mujeres, esa tensión sobre su rostro, y en muchas ocasiones es porque el esposo no les ha dedicado tiempo, no les ha dado amor, y muchas veces no se han removido esas cicatrices internas con el amor del esposo, o viceversa. Luego se ve cuando una esposa no es feliz, o cuando un esposo ve a las parejas, cuando van manejando, cuando están comiendo, cuando están en casa, que andan renegando y frunciendo cejas y todo eso. No es feliz, tiene cicatrices, tiene arrugas, tiene manchas. Ahora, la principal misión que Dios me dio a mí es hacer de mi esposa una creyente radiante, bella. Mire, yo tengo esa tarea dada por Dios y yo debo ser el proveedor, el protector y el pastor de mi hogar. Ahora, yo no estoy diciendo eso porque sea un pastor. Ahora, mire, si yo fuera un abogado, si fuera un empresario, cualquier cosa, mi misión como quiera sería ser un pastor de mi hogar. Todas las personas somos pastores, al menos de nuestra familia. Debo decir, pero, como dijo Josué, en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que este es el diseño de Dios. No es un curso, hermanos, en cómo tener intimidad. Ya hablaremos de eso en otra charla, en otra ocasión, pero lo que yo estoy tratando de hablar ahora es de exponer el diseño divino para el hogar, para el matrimonio, para que usted sepa lo que debe ser un esposo o una esposa. Y ahora, si usted no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, no me lo diga a mí. Tan sencillo. Dígaselo a Dios. Dígale a Dios, tú estás equivocado en este asunto. Y a mí, como pastor, usted puede decirme, bueno, a mí dígame, yo no creo que lo que está diciendo es correcto o no lo leyó correctamente, no lo interpretó. Yo quiero decirle que yo puedo estar de acuerdo con usted. O sea, yo acepto eso. Pero usted no venga a decirme que, bueno, no me diga usted, esto es lo que Dios dice en su palabra, pero yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Sabe que Dios no va a cambiar de su manera de decir las cosas, en su carácter, en su diseño divino no va a cambiar? Somos nosotros, padres de familia o madres, los que tenemos que hacer un cambio. A algunas personas yo les he dicho, hagan cambio en sus vidas. Si no, se va a colapsar su matrimonio. Tienen que hacer cambios, decisiones, cambiar de actitud, de carácter. Ha alabado Dios. Así que Dios tiene un plan. En su diseño divino, sabe que Dios no va a cambiar para nada. Si usted quiere tener un hogar santo, piadoso, bueno, pues lea el libro de instrucción. Lea la palabra de Dios. Dios tiene un plan. Por eso permítame decirle que si usted no tiene un hogar cristiano, no puede tener más bien un hogar cristiano sin que sus miembros no sean cristianos, que amen a Dios. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Que usted no puede hacer un pastel de manzanas sin tener las manzanas. Puede ser solamente imitación. Así que vemos entonces que si usted quiere tener a Dios en su hogar, entonces usted en primer lugar, usted tiene que entregar su corazón a Dios. Tiene que acercarse a Él y decirle, Eterno Padre Celestial, Dios glorioso, ayúdame a mí, a mi familia. Y yo en esta hora, hermanos, yo siento elevar una oración por todos aquellos amigos que de alguna manera nos escuchan y dirigir también a los hermanos de las iglesias y a todos los oyentes que abran sus corazones y para que le pidan a Dios, a través de la oración que vamos a hacer, que ellos se rindan y reciban a su querido y amado Hijo, Jesucristo, que Dios nos ha dado, y sean salvos, porque ellos han puesto su confianza en Cristo por haberlo hecho. Así que yo creo que es muy buen tiempo, hermanos, y que ellos comiencen a edificar sus hogares sobre las bases que Dios nos ha dado en ese diseño divino, de acuerdo a sus programas. Así que vamos a hacer una oración por todos aquellos que nos escuchan. Amén. Amado Padre Celestial, te pido también, Dios mío, tú obres en mis amigos y aquellos amigos de ellos, en sus hogares, que ellos se acerquen a ti, Dios glorioso, y que edifiquen, Dios mío, sobre las bases sólidas que tú tienes en tu palabra y ese diseño maravilloso que tú ya estableciste. Te pido también por aquellos hermanos creyentes, para que ellos, al leer tu palabra, oh Dios, sigan construyendo hogares sólidos, fundamentados sobre tu palabra. Dios glorioso, tú tienes ese diseño, Señor, que sean sus hogares establecidos para que vean la diferencia todos aquellos que los rodean, Señor, que ellos están construyendo bajo el diseño divino. Y a todos los amigos y amigas, Dios mío, que ellos también firmen o funden un hogar, Dios, sobre esas bases, y que ellos tengan a tu presencia en el seno de sus vidas, de sus corazones. Padre, Señor, y que ellos pueden cambiar, hacer cambios radicales en sus vidas si ellos empiezan hoy. Dios mío, es nuestra oración, Dios, que ellos cambien, Dios, porque tú tienes lo mejor para ellos. Dios glorioso, que ellos hagan lo mismo que nosotros hemos hecho en este momento. Amado Dios, te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han entendido el diseño divino? Ese es, no hay otro. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar...